tema del déficit habitacional es un tema que no se va a resolver en un año, en dos años, en cinco años o en diez años. Es un tema gravísimo, ojalá en diez años se resuelva, pero que va a demandar mucho tiempo. Por ahora, hay dos leyes nacionales que procuran o están encaminan a las provincias a poder resolver parte de ese problema. Y a estas dos leyes entiendo que adhirió la provincia de Río Negro. Tiene la amabilidad de atendernos Jorge Barrabán, el titular del IPPB. Hola Jorge, Claudia Beltramino te saluda. ¿Cuánto tiempo sin hablar?
Bastante, Claudia, un gusto hablar con vos. Realmente me alegra mucho poder charlar. Y un gusto siempre hablando con la audiencia de tu radio.
Gracias, muy amable, muy amable. Bueno, ¿cómo estamos con esto? Porque qué tema, ¿no?, el de la vivienda, qué desafío, qué esfuerzo, y da esa sensación, ¿no?, por más que haces, nunca llegás.
No, sí, realmente preocupante, porque esto en los últimos años, más allá de algunos programas que fueron saliendo en Río Negro, pero además en la Argentina, no llega a cubrir la gran demanda que se genera. Y bueno, no sé, en algún momento pude haber hablado con vos, yo creo que la gran escala exponencial que se vivió en la Argentina fue a partir del año 2003-2004, donde el suelo urbano pasó a ser prohibitivo para cualquier persona, y especialmente aquel que accedía a suelo urbano podía comprar un terreno con todos los servicios en una ciudad, que era un asalariado, y a partir de ahí comenzaba el camino a su vivienda. Eso empezó a ser, como te dije, prohibitivo, y especialmente en el asalariado. Entonces, en el abanico de la demanda empieza a aparecer fuertemente familias con ingresos que antes se recurrían por ahorro propio, se concretamente empezó a aparecer como uno de los demandantes también. Entonces, esto no por más programas que vinieron no bajó la demanda, va en crecimiento, y entonces en este sentido entendíamos, y bueno, en esto a partir de enero empecé a trabajar por pedido del gobernador con todo mi equipo en un programa provincial camino a esto, ¿no?, a tratar de dar soluciones habitacionales, pero darle un puntapié inicial de ayuda para que empiece a meterse en esto. Pero sobre todas las cosas, un poco también dentro de las políticas nacionales nuevas, en donde abre una posibilidad de crédito hipotecario, que bueno, que tiene sus dificultades de implementación, pero en esto estamos trabajando para poder facilitar todo lo que podamos encontrar en el camino para dar una solución habitacional a la gente. Entre esto aparece el año pasado una ley, de la cual entiendo que en esta situación donde nos encontramos es una muy buena herramienta para poder entendernos. Por un lado, con lo que son las obras y los contratos de obras con las empresas y con lo acordado con Nación. Hablar todos en un mismo término de moneda, de valor de la vivienda. Hoy yo licito una obra. Esa obra la voy llevando adelante con un contrato en pesos con la empresa y con un decreto provincial del 1313 que mantengo activa, real, los valores de vivienda. No así con los decretos que tiene Nación, que no es con la misma fórmula, por lo general son valores más bajos, y que a su vez que mientras hacemos los cálculos y qué es eso, y todo lo que significa, por lo general la actualización llega tarde y son consecuencias que las sufren las provincias al poner el dinero por adelantado. Ejemplo, hoy estoy llevando adelante 3.500 viviendas de programas nacionales a un valor de la vivienda en 776 pesos y yo estoy pagando a las empresas ya hace bastante a 1.100.000 pesos. Estos desfasajes obviamente
¿Pero cómo funciona esto? Se están llevando adelante 3.500 viviendas, la construcción de 3.500 viviendas que están estimadas, o el proyecto inicial las estimaba en 760.000 pesos, ¿me dijiste?
Sí,
más o menos. Y que en realidad tienen un costo hoy de 1.100.000 pesos y la provincia está cubriendo los 400.000 pesos restantes.
Sí, por ejemplo, en los últimos tiempos tuve certificaciones rondando los 100 millones de pesos, donde 60 millones en línea general se pagan con el aporte nacional, el valor de ese metro cuadrado de construcción, y el resto con el decreto 13 de actualización provincial, que es 40 millones, se está pagando con fondo FONAR y con recupero. Esto no solamente pasó en esta gestión, pasó siempre, sí, que la actualización, como pasa en algunas provincias y en otras no tienen forma de actualización, por eso tampoco se pudieron resucitar viviendas que estaban paralizadas, porque estos desfasajes, por eso hace un año y medio cuando hablamos que los municipios no pueden llevar adelante programas de vivienda, porque la actualización no se la puede soportar un municipio.
Claro.
Estos desfasajes te mueven, te rompen el esquema financiero. Bueno, más allá que también la infraestructura hoy lo está poniendo la provincia, pero en el tema de actualización, y a esto es lo que yo vengo con la ley que el otro día se aprobó en la legislatura, una adición a las leyes nacionales, hoy con esa ley, todo programa nuevo, vamos a hablar en términos de UBIS. UBIS es una unidad de que sale de 1.000 metros, 1.000 UBIS equivalen a 1 metro cuadrado de construcción. Entonces se le pone un valor a la UBIS relacionado exclusivamente con la construcción, del promedio de la construcción en todo el país. Lo otorga el INDEC y todos los días, ese valor de actualización lo da el Banco Central. Por lo tanto, a partir de ahí, tanto Nación, provincia como la empresa, vamos a hablar en términos de UBI y vamos a pagar en valores de UBI de ese día. ¿Se entiende lo que quiero decir? Es
sí,
como si yo
sí
transformo todo a dólares. Si yo lo hablo así en términos de dólares...
Sí.
Yo digo, che, bueno, la obra vale 100 dólares. Le pagué 10 dólares. Voy a Nación y digo, che, le pagué 10 dólares. ¿Y qué hacen todos? Van, mira, ¿cuánto está el dólar? Tanto te pago. Esto es en términos de UBI. Por lo tanto, en los ensayos que hemos hecho desde que apareció la UBIS, desde abril del 2016 a la fecha, hemos ido observando que se comporta igual que el decreto nuestro, del decreto nuestro que tenemos ya hace rato de actualización de obra. Por lo tanto, las empresas están de acuerdo en aceptar los contratos en términos de UBI, y a nosotros bienvenido sea que Nación nos reconozca también en términos de UBI, porque esto de lo que estuve hablando hasta ahora desaparecería, me pagarían tal cual yo le pago a la empresa.
O sea, la provincia dejaría de poner ese 40% que está poniendo hasta ahora.
Exactamente, exactamente. Estaríamos hablando en el mismo idioma y con un grado de transparencia total. No hay equivocación, no hay fórmula que no es la misma que la mía. Hablamos en términos de UBI, no hay nadie que tenga que poner un equipo a hacer redeterminaciones. Por ejemplo, el otro día escuchaba el fotógrafo de la Secretaría de Vivienda, le digo, vos, no, yo estuve siempre, pero yo estaba en redeterminaciones. Bueno, esa persona no existiría más un área de redeterminación, como lo tengo yo acá en el IPPB. Directamente es una cuestión, una fórmula directa. Son tantas subi, hay que pagar tantas subi. Miro en el Banco Central, que está publicitado en Internet, ¿cuánto vale la subi? Tanto, hoy. Bueno, pago tanto, en pesos, obviamente, ¿no? Si
sí
son 100 UBIS, transforman
sí
en peso y las pago. Por lo tanto, dos elementos muy importantes. Transparencia.
Yo total. Te iba a decir, esto además acarrea una novedad para todas las empresas. No hablo de ninguna empresa en particular, no quiero que se enoje nadie, pero la verdad es que muchas veces se hacían reactualizaciones, históricamente, no digo en tu gestión, reactualizaciones de precios, que uno decía, ¿de qué me estás hablando?
Claro. No, nosotros por eso creo que en esto, más allá que tengo bien establecido cómo redetermino, pero dependo de una persona, dos, tres, que estén haciendo numeritos que se pueden equivocar, pensando bien, y puede perjudicar al funcionario de turno, o al empresario provincial más bien.
Sí.
Y bueno, esto desaparecería directamente, una cuestión simple. Tanta subi, tantos pesos, nada más. Transparencia y cuestión de hablar en los mismos idiomas en todo lo que tengamos contratos de vivienda con Nación, provincia y empresa. Así que es una herramienta muy importante que al adherir también lo puedo aplicar en todo programa que más adelante lleve adelante, que estoy por anunciar un programa propio provincial, donde tiene mucho que ver también las UBIs. Voy a hablar en términos de UBI también en los contratos, pero también en el recupero. Ajá. Y ahí pongo un valor agregado. Vamos a hablar en una sinceridad de recupero de vivienda. Sin intereses, simplemente yo te di una vivienda, te di un montón de cosas de construcción y quiero que se devuelva en términos de construcción. Teniendo en cuenta también el ingreso de la gente, ¿no? O sea,
sí,
esto más allá que se dispare el valor de la UBI o se elevó la vivienda, más allá que yo diga, pero también tu vivienda hoy sale más plata de lo que vos estás pagando, vamos a ver la capacidad que tenga cada familia para poder devolver ese dinero. Por lo tanto, vamos a hablar de cuotas relacionadas con el sueldo, de un 20% sobre el sueldo que tenga el grupo familiar.
Jorge,
entonces creo que sincerizamos también este proceso de recupero también.
Te voy a preguntar algo porque uno piensa, bueno, ¿cómo llegamos hasta esto? Yo siempre tengo la convicción, nadie gobierna para que le vaya mal, nadie. O sea, que en todos los gobiernos sin duda debe haber habido un espíritu de que les vaya bien o de que les fuera bien. Sin embargo, hubieron cosas que creo que le faltó talento o nos faltó a todos talento. Por ejemplo, una de las cosas que han conspirado con el tema de vivienda, digo porque parece que todo se estalló en los últimos años y no fue así. Fue, primero, que nadie tuvo la visión de guardar terrenos para el futuro. Nadie imaginó que la población crecería como creció. Entonces, una de las dificultades de los gobiernos provinciales y municipales es la falta de terrenos.
Sí, hay muchos componentes. Vos, Claudia, sabés que yo vengo de toda mi vida con mi profesión como agrimensor, vengo... Sí. Muy vinculado a la tierra, ¿no?
Uh-huh.
Haber sido director de Catastro de la Municipalidad de Neuquén muchos años, después con secretario de Obras Públicas en Chicoletti, y de ahí donde surge, en aquel momento, intendente Alberto Beletilnec, surge la idea del acceso a la tierra. Por eso te hablo del 2003, 2004, algunos dirán, este loco, ¿dónde saca eso? La viví mucho eso. El acceso a la tierra era prohibitivo.
Sí, sí.
Y, mirá vos, y si vos investigás, hasta el 2003, nosotros que teníamos que alentar al dueño de la tierra que venga a lotear porque no le era un negocio. Mirá vos lo que te estoy diciendo.
Claro, claro.
Pero lo tengo clarísimo. Venía yo de Neuquén con la misma idea. Entonces, yo me acuerdo que propuse una ordenanza para facilitarle al vecino que venga a lotear su chacra, su tierra, donde nosotros lo acompañamos con algo, porque no loteaba, no le interesaba, no era negocio, no le daba buen negocio.
El privado no veía el negocio, pero también bueno, desde el Estado no hubo una política que alentara esto, o sea, nadie
claro,
se quedó con terrenos.
Hasta ahí accedían al terreno, no, eran baratos. Yo
sí,
el
sí.
Caso, disculpa que te alargo un poco la
No, por favor.
Yo, como agrimensor, me acuerdo que una persona había comprado un loteo del quebranto de Banco Dorrego y me dice, es el peor negocio que he hecho. Me contrató para mojonarle los terrenos. No los podía vender a 7.000 pesos, $7.000, en un lugar hoy dentro de Chipoletti. En el 2004, eso pasó a valer... Primera escala, $20.000. Segunda escala, $40.000. Y hoy esos terrenos están en $50.000 en Chipoletti. ¿Qué es lo que pasó? Todos los inversores que en el 2003-2004 no sabían dónde poner la plata, por eso hay que leer la historia como venía, vieron una unidad de negocio espectacular en esto. Y si hicieron dueño de los terrenos, el valor creció exponencialmente. A eso que yo te vengo diciendo.
Sí.
Y si uno hace una lectura por todas las ciudades, pasó lo mismo. Entonces ahí no accedió más el asalariado a un terreno. No podía comprarse el terreno para empezar a hacerse su propia casa, él, con su ahorro. Iba y compraba un ladrillo, y verdad, lo que hicimos históricamente aquellos que peinamos canas. Entonces, el plan de vivienda era para la persona que estaba fuera del sistema. Y terminó siendo el techo digno y todo esto a la gente que tenía sueldo. ¿Y por qué no tenía forma de llegar? No es que son vivos, no tenía forma.
Bueno, por eso digo que en gran medida lo que falló fue el Estado, y no digo por mala voluntad, digo que a lo mejor vos por tu profesión tenías esta visión, pero la verdad es que le faltó visión a toda la dirigencia política en relación a lo que podía ocurrir. No, nunca pudieron observar, no pudieron advertir que la población crecería como creció y que debía haber disponibilidad de terrenos para eso. Vos me contás todo eso y yo me acuerdo, fines del 2000. Sí, fines del 2000, los terrenos del Don Bosco salían $5.000, me lo acuerdo
Bueno,
perfecto.
me estás dando, o sea, justamente
Sí.
suerte que vos te acordás, porque es esto lo que yo, por ahí le digo a alguno esto del 2000, y me dice, ¿qué pasó en
No,
2000?
no,
Una
no.
bomba, no, pasó esto. Entonces, vos fíjate, la visión de un programa que nosotros hicimos en el municipio que se llama Distrito Vecinal, para 3.000 lotes, fue producto por la gente, nos golpeó a la puerta y decía, yo no quiero tomar, yo quiero comprarme mi terreno. Y lo acompañamos con una ley de expropiación que no tampoco pretendía expropiar a la gente, sino llegar primero a una instancia de mediación, municipio, las cooperativas y el dueño de la tierra para llegar a un valor real. Pero no tampoco el vecino pretender vender la chacra a valores que valía 2,50, venderlo a las 10 porque el Estado dijo, ahora vamos a lotear acá.
Sí.
Entonces, eso fue algo muy acotado, muy acordado, que brindó sus éxitos, pero lamentablemente lo hicimos solito desde las cooperativas y la municipalidad. Bueno, eso es lo que posiblemente no se vio en los gobiernos nacionales, provinciales, etcétera, etcétera.
Sí, no se vio eso, como no se vio esto otro que vos también estás destacando, que es el tema del recupero. Durante
Está
años y
bien,
años y
bueno.
años nunca se cobró la cuota del IPPB.
Bueno, esto es lo que vos también. El otro día, yo el día 9 de abril vamos a presentar un programa provincial que
Sí.
tiene que ver mucho con el recupero y la cual lo he presentado previamente en el borrador para justamente que me lo opinen. Entre la ronda estuvieron las empresas constructoras y me dijeron, nosotros también reconocemos que no luchamos para que los IPPB, para el IPPB sea fuerte y exigir el recupero, de ser los coherentes, porque esto es la herramienta para nosotros seguir teniendo trabajo.
Seguro.
Y hoy cuando nos damos vuelta, tenemos cuotas de 60 pesos, 80 pesos. Yo no digo que hay que cobrar las cuotas altas, no, no, hay que cobrar las cuotas en el alcance que tiene cada uno por sus ingresos, ser justos en eso. Entonces, podríamos tener mayor ingreso y disponer de esa plata para volcarla nuevamente. Por eso también presentamos un proyecto de ley a nivel nacional de un fideicomiso provincial donde el recupero de las viviendas vayan a ese fideicomiso. O sea, una caja de resguardo para que se utilice para esto. O sea, el programa que pretendemos poner en conocimiento de la población es una herramienta que va a pasar más allá de esta gestión, que va a fortalecer al IPPB para que se mantenga en vida con una lógica. Y esa lógica va a ser a través de lo que le ingrese por Fonavi y a lo que le ingrese por recupero, que van a ver que va a ser justamente una mecánica exponencial de crecimiento de plata que va a estar destinada a cualquier alternativa de mejoramientos habitacionales. Así que, bueno, son muchas cosas. Creo que es el momento que tenemos que generar ideas, aportar alternativas, pero no podemos seguir en la misma inercia.
Seguro. Jorge, muchísima suerte con todo esto. Me encantó todo lo que me contaste. Ojalá, no digo ojalá puedas llevarlo adelante porque lo vas a llevar adelante. Así que estamos disponibles para seguir contando este cambio de paradigma en lo que es la vivienda pública en Río Negro.
Bueno, gracias a vos, Claudia, por poder transmitir estas cosas y un gusto, como siempre, las charlas que tenemos al aire.
Gracias, chao, hasta luego, un
Chao,
abrazo.
hasta luego.
Chao.
Chao.
10 de la mañana, 59 minutos, hablábamos con Jorge Barragán, este es el titular del IPPB. Es verdad esto, los gobiernos nunca, los distintos, el Estado en sus distintos estamentos no tuvo la visión, a lo mejor no nos habría pasado. ¿Quién se iba a imaginar que creceríamos del modo que crecimos? Es poco científico porque la verdad es que hay gente trabajando en eso, pero no lo previmos, nadie lo previó. 10, 11 de la mañana nos vamos a las noticias, ya volvemos.